Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El juzgado de instrucción número 1 de Barcelona pide al Supremo que investigue a los expresidentes de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont y Artur Mas, por su conexión con la llamada trama rusa del procés, una investigación por traición que llega en pleno debate sobre la aplicación de la ley de amnistía. Carlos Losada.
El nuevo proceso judicial aglutinará todo lo relativo a la trama rusa del procés y permitirá al juez ordenar a la policía que realice una serie de pesquisas, como revisar los teléfonos móviles intervenidos a algunos imputados y comprobar si se utilizaron fondos públicos para pagar los viajes de avión a Rusia y también las estancias. También deberá analizar el informe del Tribunal de Cuentas acerca de la legitimidad de los gastos de la oficina Diplocat en Moscú. El juez expone que una vez finalice la instrucción, remitirá al Tribunal Supremo la causa sobre el aún prófugo Puigdemont y al TSJ, al Tribunal Catalán, el de Josep Dalmases, ambos casos por su condición de aforados. El magistrado ha incoado estas diligencias por las objeciones técnico-procesales planteadas por la Audiencia de Barcelona cuando le anuló la prórroga de la investigación del caso Boló. Pero ahora ha encontrado un resquicio y ha incoado el nuevo procedimiento a través del caso Cadmon, en el que se investiga la presunta internacionalización del procés con subvenciones públicas a través de estas entidades de la órbita independentista dirigidas por Víctor Tarradellas y Josep Dalmases y el soporte financiero de los gobiernos de Rusia y China a una Cataluña independiente.
El presidente de Argentina, Javier Milei, llega este mediodía a España, en la que es su segunda visita a nuestro país en un mes y en la que tampoco se va a reunir con Pedro Sánchez. La tensión entre los dos sigue latente, incluso el gobierno central acusa al gobierno de Isabel Díaz Ayuso de provocación por recibir a Milei y distinguirle con una medalla. Ricardo Rodríguez.
El gobierno habla sin medias tintas de una profunda deslealtad de Isabel Díaz Ayuso por condecorar a Javier Milei. Incluso María Jesús Montero lo ha tachado de provocación. En defensa de las buenas relaciones con países como Argentina, además de respaldar la agenda de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha salido Cuca Gamarra en nombre del PP.
La señora Ayuso concede esta medalla para plantear una pelea con el gobierno de España, diría una provocación en toda regla, porque este dirigente argentino ha tenido palabra absolutamente deplorable.
Lo que es absolutamente impresentable es que el gobierno de España ni tan siquiera acudiera a la toma de posesión de un mandatario elegido democráticamente por sus ciudadanos.
Los argumentarios emitidos desde Ferraz acusan a Ayuso de alimentar a la ultraderecha y el populismo con la entrega de esa medalla a Milei. Con todo, el gobierno da cobertura al mandatario argentino, lo que implica que va a aterrizar en el aeropuerto de Torrejón.
La compraventa de viviendas se dispara un 24% en el mes de abril. Es su mayor avance de los últimos dos años. Esto demuestra que, de momento, los elevados tipos de interés no están afectando al mercado inmobiliario. Marta Ruiz.
No ha habido sorpresas. La compra de viviendas sigue la estela de la firma de hipotecas y volvió a terreno positivo en el mes de abril, y con más de 53.000 transacciones se coloca en máximos del 2008, en pleno boom inmobiliario. Fue la vivienda nueva la que más creció en ventas, superando el 30% de crecimiento frente a más del 22% de repunte de la vivienda usada. Por comunidades, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid concentraron más del 60% de las compraventas, aunque Castilla-La Mancha, Asturias, Aragón y Canarias fueron las que registraron mayores crecimientos. La bajada de tipos y el abaratamiento del crédito seguirán impulsando las compras y, por tanto, los precios, debido a una oferta insuficiente.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La selección española presenta su candidatura para la Eurocopa. Bruno Casar.
Exhibición de los de Luis de la Fuente ante Italia, con la que ilusionan y meten miedo al resto de selecciones. A esta hora regresan a su cuartel general en la Selva Negra con los deberes hechos y las mejores sensaciones para afrontar esos octavos de final que ya están en el bolsillo. Elena Condis.
Es que nadie juega mejor que España, pero en el vestuario hay pies de plomo, ilusión, pero cautela. Tras otra exhibición ayer frente a Italia, el 1-0 se quedó muy corto. Habría sido una goleada y humillación de no ser por Donnarumma. 4 goles, ninguno en contra, es el balance de España en los dos partidos. Frente a Albania habrá muchas rotaciones y hay fecha para los octavos como primeros de grupo. Domingo 30 de junio en Colonia, el rival un tercero. A esta hora, la selección volando de regreso a su campo base en la Selva Negra, a punto de aterrizar en Stuttgart a las 7, entrenamiento.
Gracias, Elena. En Italia analizan la derrota ante España, mientras que miran a un histórico de la selección, Roberto Baggio, que anoche durante el encuentro sufrió un secuestro y violento robo en su casa en el que se enfrentó a 5 asaltantes, resultando herido con un corte en la frente. Lo deportivo, a las 3, Eslovaquia-Ucrania, 6 de la tarde, Polonia-Austria. Para las 9 dejamos el Holanda-Francia. Cruzamos el charco porque esta pasada madrugada también hemos puesto en marcha la Copa América con el Argentina 2, Canadá 0. Esta próxima madrugada a las 2 se van a enfrentar Perú y Chile.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Hey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
Detrás de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Ven a Muebles Capitol y descubrirás la mayor variedad de sofás, tresillos, rinconeras y chaiselongs del momento. Siente la serenidad que te transmite la comodidad de nuestra amplia gama de modelos en conjunción con el agradable tacto que ofrece nuestra extensa selección de telas antimanchas de máxima calidad. Tienes que venir a probarlos. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje.
La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente, no es la frontera, hay mil maneras de bailar.
Cabildo de Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en Tickety.es. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de fiesta.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Hay que estar muy atento porque en cualquier momento salta la liebre, ¿no? Y de repente la Unión Deportiva Las Palmas presenta un nuevo fichaje. Es lo que ha pasado hace un par de minutos. Tenemos nuevo chico en la oficina, Juan Fran Cruz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Javier, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, Manu Fuster, nuevo jugador de la Unión Deportiva. Ya lógicamente lo habíamos adelantado hace muchísimo tiempo en la cadena COPE, igual que Viti, Van Gil, que ya están cerrados. Pero ha hecho oficial la Unión Deportiva Las Palmas en la jornada de hoy. Firma por 4 temporadas por el conjunto Gran Canario. Viene procedente del Albacete y es su oportunidad en la primera división del fútbol español. Jugador de mucho talento, de mucha calidad. Puede jugar en muchas posiciones, de extremo, de interior. Puede jugar también de media punta, como segundo delantero. Yo creo que es un buen fichaje, un buen refuerzo por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, que firma por 4 temporadas por el conjunto Gran Canario.
¿Más o menos qué fichaje hace? ¿Qué número de fichaje hace Manu Fuster?
Es el quinto movimiento de la Unión Deportiva. Es el tercer refuerzo de Las Palmas. Ha tenido a Alex Muñoz, a Jasper Silesen y ahora a Manu Fuster, pero ha renovado a José Campaña y también ha comprado a Marvin Park, que estaba seguido. Quinto movimiento de la Unión Deportiva en este mercado, tercer refuerzo que llega para la Unión Deportiva Las Palmas. Se esperan en torno a 13. Es decir, que todavía nos quedan bastantes noticias que dar en cuanto a jugadores que pueden llegar de la Unión Deportiva Las Palmas. Y lo más importante, Javi, el entrenador, que veremos lo que ocurre el domingo con el Oviedo. Si sube, sigue en el Oviedo. Si no sube, Luis Carrión es entrenador de la Unión Deportiva. Pero si Luis Carrión se queda en el Oviedo, veremos lo que sucede. Si Rafa Márquez, si Rubén Alves o Eder Sarabia. Ojo, porque hay contactos con Eder Sarabia y está en la agenda del director deportivo de Unión Deportiva Las Palmas, Luis Helguera.
El lunes saldrá de dudas, ¿no?
Sí, bueno, yo diría que el domingo por la noche. Una vez que se sepa lo del Oviedo, si el Oviedo no sube, Luis Carrión es entrenador, a falta que lo hagan oficial, y si el Oviedo sube, pues veremos. Hay 3 entrenadores, Eder Sarabia, está también Rafa Márquez y está también el caso Rubén Alves, el que menos cuenta, pero sí, que bueno, que lo tiene también en la agenda de la Unión Deportiva.
Te escuchamos a las 2:30, Juanfran.
Gracias, Javier.
Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
José Luis Reina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, amigo, ¿qué tal?
Encantado de hablar contigo. ¿Preparado para saltar por encima de esas hogueras o no?
Bueno, hombre, ¿habrá hogueras?
Bueno, no. No debería. Y si las hay, pues controladitas, ¿eh? Y previa autorización del Cabildo de Gran Canaria, donde yo creo que sí va a haber, ya, bueno, pues saldremos de duda en unos segundos, es en Telde. Sí va a haber hogueras en Telde. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días, Iván Sánchez.
Hola, muy buenos días Javier, buenos días.
Ahí sí oyentes. Que se va a saltar, ¿no?
Sí, 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 pero cómo ha cambiado la cosa, ¿verdad? De cuando éramos niños a
pues
y
sí.
Hacíamos hogueras casi en cualquier rincón ahora, ¿no? Que con aquí tener autorizaciones prácticamente de todo el mundo. Pero
yo
sí,
recuerdo,
sí,
ver
hogueras, ¿no? pero cierto, cuesta, ¿eh? Administrativamente cuesta.
Yo recuerdo ver hogueras enormes y además la gente tirando a retrancos, ¿no? Tirando muebles sí. Y demás, cosas que no querían, que sí. Se tiraba a la hoguera, pero además... grandes eso, o eran sí. La verdad que para saltar era imposible totalmente,
ni con pértiga,
no tal cual. Bueno, la cosa ha cambiado porque al fin y al cabo también hay que tener mucho cuidado, ha cambiado el clima, ha cambiado muchas cosas y hay que tener muchísimo cuidado. Oye, lo que no cambia es la inmigración, madre mía, lo que pasó, estos inmigrantes que fueron rescatados por un crucero, y si no llega a ser por un barco mercante que pasó por ahí, los vio, dio la señal de alarma y al final estaba relativamente cerca un crucero que tuvo incluso que recular, dar hacia atrás, salir de su trayectoria y los pudo recoger, se iban, José Luis, estarían totalmente desaparecidos porque iban a ninguna parte.
Y iban directos al fondo del mar, lamentablemente.
Total.
Iban a perder la vida como la pierde un inmigrante cada 45 minutos en la ruta canaria, ¿no? La ruta de la muerte, la ruta de la muerte. Bueno, se les apareció, se les dio un golpe de suerte la aparición de ese crucero, bravo por el crucero, pero lo cual demuestra lo mortal que es este trayecto. La desesperación que tienen esas personas sabiendo que tienen muchas posibilidades de morir, aún así se enfrentan al mar, se enfrentan sabiendo, mujeres embarazadas, menores, hombres, que tienen muchas posibilidades de morir, pero es que prefieren correr ese riesgo a permanecer en su tierra porque prefieren tener una vida mejor, ¿no? Y esta es la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es esta, y ya luego todos los debates que estamos viviendo actualmente alrededor de esto, pues son realmente preocupantes, son realmente tristes, ¿no? Porque el otro día, bueno, ayer escuché una entrevista que le hizo Mayer Trujillo a Nira Fierro, la dirigente socialista aquí en estos micrófonos, y le preguntaba a Mayer insistentemente que en qué situación estaba esto, ¿no? Que en qué situación estaba el reparto de menores, que en qué situación estaban las negociaciones. Y al final estamos ante una actitud realmente infantil, por un lado y por el otro, ¿no? Porque el Partido Popular lo que quiere es que se sienten con ellos y que le garanticen o que les expliquen por lo menos cómo se va a financiar todo este tema para empezar a activar el reparto de estos menores. Y el PSOE, por otro lado, pues se ve que no tiene mayor interés en sentarse con el Partido Popular, ¿no? Entonces, entre estas negociaciones por un lado y por el otro, pues sigue pasando lo que sigue pasando, ¿no? Que en el mar siguen muriendo muchas personas, de las cuales muchos, tristemente, son niños o ni siquiera han tenido tiempo para nacer, porque mueren dentro de la barriga de sus madres que están embarazadas y también acaban en el fondo del mar. Y esto conviene recordarlo diariamente.
Sí, esto podía haber sucedido porque había una embarazada y además tres niños, por lo tanto esto podía haber pasado. ¿Sabes lo que ocurre, Iván? Que de esto seguramente nuestros responsables políticos se lo dirán mañana, el pasado mañana. Que hoy sí nos alarma a todos, pero el lunes se habrán olvidado y vuelven otra vez a sus problemas y sus rencillas.
Sí, al final se está convirtiendo en una cuestión política esto cuando no debería serlo, ¿no? Y en el fondo yo creo que todos los partidos políticos estamos de acuerdo, ¿no? En resolverlo, y que esta solución tiene que ser común entre todas las comunidades, no tiene que ser partidista, pero efectivamente, ¿no? Uno asiste al debate público y parece que lo está haciendo cuando no debería serlo. La semana pasada, el sábado pasado concretamente, enterramos a un niñito de 4 años, fallecido en una travesía, venía solo. Llevaba un año en la morgue esperando pues poderle dar sepultura, ¿no? Historias así pasan cada día, lamentablemente, ¿no? Acaba de decir José Luis Dato, demoledor, ¿no? Una persona, pensemos que una persona, que un canario muriera cada 45 minutos en un accidente, ¿no? Sería una cuestión, en fin, de primer nivel, ¿no? Para debatirlo, para resolverlo. Pero no lo está haciendo, ¿no? Seguimos teniendo más de 5.000 menores en Canarias, superando más de 100% de nuestra capacidad. Han llegado más de 50.000 personas, en fin, esto no va a parar, no va a parar. Me entristece también algunos titulares de periódicos que he visto sobre la noticia de ayer, el rescate en alta mar por este crucero, que efectivamente se desvía de la trayectoria para atenderlo, bueno, una ley del mar primordial, ¿no?, que es salvar vidas, ¿no?, y establece una especie de relación entre personas adineradas que van en un crucero, ¿no?, en un nivel de vida, ¿no?, y otras que van en cayuco, ¿no?, no tiene nada que ver, no es una cuestión económica sobre las posibilidades de cada uno, ¿no? Es una cuestión de los gobiernos, de las políticas de los gobiernos, de la política europea y la relación con África. En fin, culpabilizar ahora al, digamos, el supuesto modo de vida de la gente, hombre, hasta ahí podríamos llegar, ¿no?
Hombre, es un contraste, sí, es verdad que es un contraste, sí. Y además lo reconocen los propios pasajeros, decía uno de ellos, vivimos en una burbuja, un poco lo tenemos todo, y esto nos da un golpe de realidad, ¿no?, de lo que está pasando ahí. Incluso decía, no, venimos de ver de lugares muy pobres, de África, pero esto es totalmente diferente, fíjate, ¿eh? Hasta que no lo ves, hasta que no lo sufres ahí, no te das cuenta de realmente el drama de la inmigración. Y después ahí también hay otra lectura bastante importante, ¿no? Porque al fin y al cabo el Partido Socialista tiene mayoría en el Congreso, tiene sus socios, ¿no?, de gobierno. ¿Pero para qué los tiene? ¿Para qué? Pues lo debe tener para cosas como esta. Para ayuda humanitaria. Para esto es para lo que hay que tener, hay que utilizar la mayoría y no para ley de amnistía. Para esto. Esto sí que es importante. ¿Y dónde está esa mayoría? Porque ya Junts ha dicho nanay, no quiero saber nada, y RC también, José Luis Reina.
Esto es una cuestión de Estado, esto es una cuestión de que el partido que gobierna este país debe hacer una conferencia, llámelo como quieran, conferencia de presidentes, reunión de alto nivel, me da igual, pero sentar en un mismo espacio a todos los partidos políticos con responsabilidad en este país para decir... Esto es una cuestión de Estado, es un drama humanitario y en nuestra obligación está resolverlo. No llamo a este porque me cae mal, no llamo al otro porque no. Esto es vital, es urgente, está muriendo mucha gente. ¿Cómo que no me siento con uno? ¿Cómo que no me siento con el otro? ¿Pero esto qué es? ¿No? ¿Qué tomadura de pelo es esta? Esto es una cuestión urgente que requiere de madurez política, que no existe, por supuesto, y requiere de políticos de altura, empezando por el presidente del gobierno central, que es el que tiene la competencia final, porque aquí a acuerdos quieren llegar todos, ¿no? No creo que haya personas que no sientan en la más mínima compasión por esta situación entre los políticos. Lo que hace falta es responsabilidad y madurez política. Está tardando Pedro Sánchez en convocar una reunión a todos los presidentes autonómicos, a todos los que tengan responsabilidad en la materia, para explicarles lo que tienen que hacer y para solventarlo cuanto antes, ¿no? Es que esto es una cuestión fundamental, y todavía nadie aclara por qué no se están celebrando estas reuniones, por qué no, cómo que ya, como dijo ayer Fierro, no, el Fernando Clavijo debe ser el encargado de convencer al Partido Popular. No, mire, el que gobierna este país es Pedro Sánchez, por lo tanto el Partido Socialista, por lo tanto la máxima responsabilidad es del presidente del gobierno, porque están muriendo muchísimas personas en tierras, en aguas de España, ¿no? Y por lo tanto esto ya se debe acabar ya de esa situación. Esto no es una cuestión política, como decía Iván, ¿no?
Y sobre todo porque estamos en un momento crucial. Si esto no sale adelante, no va a salir jamás, Iván. Estamos en ese momento en el que hay que aprobarlo sí o sí, de cualquier manera, conferencia de presidentes, pero lo que está claro es que hay que empezar ya a cambiar esa ley de extranjería, porque si no se cambia ahora, no se va a cambiar nunca.
Claro, bueno, de cualquier manera, en fin, dotándola de medios económicos. Si al final, esa es lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Eso es lo que no está concretado y lo que es necesario aclarar, porque al final, bien, si esto va a reunir contra los presupuestos de las comunidades autónomas, bueno, pues tendrán que tener la capacidad de afrontarlo, ¿no? Y ese reparto, digamos, económico, porque es así, bueno, pues se tiene que dar, tiene que estar previsto en la ley, ¿no? Bueno, y a partir de ahí yo no creo, insisto en la idea, no creo que el Partido Popular, ningún otro partido, quizás Vox, ha desmarcado completamente, ¿no?, de estas leyes y hace unas declaraciones completamente contrarias, a veces incluso a la defensa de los derechos humanos, que es de lo que se trata, ¿no?, garantizar, ¿no? Bueno, yo creo que a partir de ahí, oye, teniendo el acuerdo político, el presidente efectivamente del gobierno es el que tiene que liderarlo, convocar, reunir, convencer y aprobar. Pueden estar el Partido Socialista disparando o culpabilizando al resto, pero ellos son los que tienen el gobierno en sus manos y la capacidad de aprobar la ley.
Bueno, vamos a cambiar de asunto porque a mí me entristece lo que estamos hablando, pero también esos conflictos que hemos visto, que yo no termino de entenderlo, entre José Luis Reina, la Autoridad Portuaria y Las Palmas de Gran Canaria, y los principales perjudicados somos nosotros. Es decir, los representantes políticos no están para poner trabas en palos en las ruedas, ni mucho menos. No están para amenazar con decir, pues no trasladamos esto, y al fin y al cabo, ¿quién es el perjudicado? Pues evidentemente el ciudadano, porque no ve un proyecto que es muy bonito, muy interesante, el muelle de Sanapú, que no se va a realizar. Y tampoco para que, yo no sé lo que ha pasado, porque nadie sabe lo que ha pasado, porque uno dice que sí presenta un proyecto de manera unilateral, otros dicen que no, pero sobre todo para que tengan diálogo. Pero a mí es que me entristece mucho, menos mal que he escuchado a Beatriz Calzada decir, bueno, venga, vamos a limar rencillas, ¿no? Vamos a empezar a hablar de lo que realmente es importante y es el desarrollo de la ciudad. Pero este episodio que hemos tenido esta semana es absolutamente lamentable, José Luis.
Bueno, y también inédito, ¿no, Javier? Porque las relaciones
también, hace ciudad, muchos años, sí.
Ciudad-Puerto sí. Llevan muchos años muy bien engrasadas, con una sintonía bastante buena, y yo también comparto tu opinión. Es una verdadera lástima que la situación sea esta, porque aparte de que es un proyecto muy interesante y muy bonito, es un proyecto totalmente necesario para la ciudad. Y yo creo que es una demanda popular, yo diría que unánime, ¿no? Porque la apertura verde por esa zona, por ese lado de la ciudad, pues yo creo que es fundamental, ¿no? El proyecto original, bueno, yo no, es que claro, aquí también hay que tener en cuenta los detalles técnicos, ¿no? Porque dice Beatriz Calzada que al final esto es un recinto portuario y tiene que tener uso portuario. Es decir, esto dijo textualmente, no puede ser otro parque romano, ¿no? Bueno, yo comparto con la autoridad portuaria que lo que no puede convertirse esta zona es en la zona de recreo de la ciudad en cuanto a los macroeventos, ¿no? Porque el puerto no está para eso. Pero lo que sí creo es que deben llegar a un acuerdo para que ese proyecto original o con alguna mínima modificación se lleve a cabo, porque gana la ciudad, gana los ciudadanos y el puerto no pierde, desde luego. Yo creo que más bien todo lo contrario, limitando la actividad portuaria de la zona, evidentemente, pero yo creo que esto está bastante claro, ¿no? Pero, en fin, no sé si va más allá de una cuestión meramente técnica o es una cuestión política, pero si es una cuestión política, pues mal vamos, porque Las Palmas de Gran Canaria precisamente no está sobrada de espacios verdes, de espacios deportivos, de espacios abiertos. Ya, además, la zona de la isleta perdió el Canaria 50 en una maniobra lamentable del gobierno central, habilitando de manera permanente ese espacio para otros fines, cuando iba a ser un espacio verde fundamental para la zona de la isleta, por lo tanto para la zona del puerto, ¿no? Entonces esto no debe caer en saco roto, debe reconducirse. Yo soy optimista, pero por favor que tengan, insisto, altura de miras, porque la ciudad lo necesita.
¿Por qué perdimos el Canaria 50? Evidentemente por la misma sintonía del color ideológico que tenía el gobierno central con el gobierno de Las Palmas de Gran Canaria. Ahora mismo la autoridad portuaria y gobierno de Las Palmas de Gran Canaria son colores totalmente diferentes. Y a mí me da que sí, o esto, o es una represalia, no lo sé. Porque Beatriz Calzada dijo que no se va a realizar ningún tipo de evento de ninguna característica, refiriéndose al carnaval, en la autoridad portuaria, en la zona de autoridad portuaria. Y después hay que también reconocer que Coalición Canaria, Beatriz Calzada, Partido Socialista, Carolina Darias, lo cual es, Iván, muy triste.
Sí, sí. Yo me quiero remontar al famoso concurso de ideas que se hizo, yo creo que hacía más de 25 años. Yo recuerdo que era estudiante de arquitectura y básicamente la idea común en casi todas las propuestas que habían era despejar el istmo, es decir, volver a esa imagen, esa famosa fotografía donde se ve conectada las dos orillas, ¿no? Entre la playa de las Canteras y la bahía del que hoy ocupa el puerto, ¿no? Ese era un poco el punto de partida para muchos proyectos y era lo que se quería, digamos, recuperar en la medida de lo posible, ¿no? Con lo cual ahí teníamos el espacio perfecto para un gran espacio urbano, de uso público, o al menos compartido, ¿no? Con el puerto, que quizás esa sea la tensión que hay, ¿no? Cómo se podría compatibilizar eso con el puerto, ¿no? Pero al margen de esto, lo que político tampoco resuelve nada, ¿no? Y parte seguramente también de esta declaración de Beatriz Calzada que comentamos aquí, ¿no? Sobre el carnaval, ¿no? El problema del carnaval se ha trasladado al puerto y el puerto entiende que es que no es suyo, ¿no? Es un problema de la ciudad, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí parece que hay no hay forma de que tengan un punto de acuerdo, pero es necesario, o sea, es que están obligados a entenderse el puerto y el claro. propio ayuntamiento, que además es quien concederá licencias, con lo cual en fin, que se sienten a dialogar, porque esto es fundamental para el desarrollo de la ciudad. Esto no es una cuestión tampoco partidista, ¿no? Ni beneficiar a unos a otros, sino del desarrollo urbano de la propia ciudad, donde ha habido mucha reflexión y poca acción, desde luego, en estos últimos 25 años.
Claro, no es de recibo que, hombre, es un representante empresarial, las cosas como son, la presidenta en este caso de la autoridad portuaria, representante público, pues que trabajen de cara o de espalda, perdón, a los ciudadanos. Por cierto, José Luis, ¿te llamó la atención cuando Pablo Rodríguez, el consejero de Obras Públicas, dijo que los trenes proyectados en Gran Canaria, en Tenerife, que ya saben que va a ritmo totalmente diferente de nuestra isla, pues está muchísimo, pero muchísimo más avanzado que el de Tenerife, pueden comenzar a construirse antes de 2027? Yo creo que se precipitó un poquito. Él dijo que se le calentó un poquito la boca, pero la verdad es que se precipitó al decir esto, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Pues evidentemente. Es una reflexión muy optimista por su parte, ¿no? De otras cosas, porque todavía hay muchos aspectos técnicos. Como bien dices, el de Gran Canaria está mucho más avanzado que el de Tenerife, pero todavía tiene muchos aspectos técnicos que solventar, ¿no? Pero muchos, ¿no? Y esos aspectos técnicos, pues no se resuelven en tan pocos años, hasta donde yo sé, a no ser que ocurra el milagro, ¿no? También es verdad que la Metroguagua ya debería habernos llevado un millón de veces para arriba y para abajo, y así sigue, ¿no? Es decir, poner fechas a estos macroproyectos es algo que sobra porque en la gran mayoría de los casos no se van a cumplir. Crea una esperanza falsa en la población y luego, en un efecto boomerang, lo que crea es un hartazgo bastante importante, ¿no? Entonces, no, bueno, en fin, yo creo que se vino arriba, Pablo, se vino arriba y luego, bueno, pues lo veremos. Oye, que cuidado, que si cumple con su palabra, seré el primero en elogiarlo, porque me parecería un hito, pero mucho me temo que no, a pesar de que efectivamente el de Gran Canaria, por las gestiones que se han realizado por parte del Cabildo, tanto aquí como en Madrid, está bastante más avanzado que el de Tenerife, que el de Tenerife sigue siendo utópico, en mi opinión, pero evidentemente yo me temo que esto es un proyecto muy a largo plazo, ¿eh? Muy a largo plazo.
Claro, es que todavía no tenemos las perras, es decir, todavía no estamos en los planes ferroviarios
ni todas las tierras,
exactamente, todavía hay expropiaciones por hacer, sí.
Claro.
La disponibilidad del suelo, que es fundamental, si tú no tienes el suelo no puedes desarrollar nada, obviamente, eso es lo que encarece además toda esta infraestructura que nos estamos dando tiempo, o sea, hemos asumido que nos tenemos que dar tiempo y lleva más de 20 años, por lo menos en Gran Canaria, en su desarrollo técnico, ¿no? Las estaciones están diseñadas, hay proyectos de prácticamente todos los tramos. En esa fecha de 2027, ojalá, ¿no? A veces confundimos los deseos, ¿no?, con las expectativas reales. Y es verdad que uno se adelanta a dar fechas y suele llevarte errores, ¿no? Yo creo que los plazos de la administración pública son muy lentos y en este tipo de inversiones, pues todavía más, ¿no? Sí me ha gustado las declaraciones que lo veo con más de Pablo Rodríguez, que lo hace más con los pies en el suelo, ¿no? Con más conocimiento, que si no habla de hacer el tren de una sola vez, ¿no? O de iniciar esta obra sin edie y cuando acabemos, no, hacer tramos, acotar, digamos, los presupuestos y hacer lo que realmente se puede hacer, ¿no? Por ahí se podría haber empezado, no ahora, sino hace 10 años, ¿no? Eso sí me puedo creer que se inicie antes de 2027. Pero, hombre, las dos infraestructuras a la vez y con un proyecto completo y tal, y...
No, las dos a la vez, yo estoy de acuerdo cuando José Luis dice utópico. Es que a día de hoy el tren de Tenerife es una utopía, porque además es que hasta tiene sentencia, no tiene denuncias en corta contra la parte de los ecologistas. Sí. Es decir, pero el de Gran Canaria es cierto que va más avanzado, pero también me parece que en 2017...
Tenemos que tener en cuenta las pertinentes denuncias, que se judicializa, que la justicia tiene que intervenir, es que aquí hay un montón de factores que evidentemente si el tren lo tenemos en el 2040, tenemos que celebrarlo, ya te lo adelanto. No,
totalmente. Vamos a cambiar de aire, porque seguramente ustedes leyeron que Canarias tiene la peor calidad del aire, ¿no? Y todo por la calima. Nosotros ayer estuvimos hablando con Eugenio Reyes, que es el portavoz del grupo ecologista, pues que realizó este estudio, Ecologistas en Acción. Y ponía un pequeño matiz, escuchen lo que decía.
Que el resto del año, también hay que recordar que tenemos el mejor aire de las 50 ciudades estudiadas del mundo, tenemos el mejor, uno de los mejores aires del planeta, de las 50 ciudades, cuando no está la calima, claro. El otro lado positivo, ¿no? También, ¿no? El veranicio húmedo, ¿no?
Claro, es que ese informe tenía algún matiz que otro, porque el titular era, y es así, porque así lo titula además Eugenio, Ecologistas en Acción, ¿no? Y eso es lo que quería realmente dar a entender. Pero cuando Eugenio Reyes dice, no, tenemos la mejor calidad del aire del mundo y de España, salvo cuando hay episodios de calima. Cuando hay episodios de calima, sí, y parece lógico, pero también lo que nos lleva a pensar es que los episodios de calima son cada vez más copiosos, es decir, y aumentan en el tiempo y cada vez lo vemos más. Pero Canarias no tiene la peor calidad del aire. Cuando hay calima, sí, pero cuando no, no.
Yo sinceramente, además, no lo noto.
No.
Yo además, no. Yo hubiera puesto, yo es que el titular ese original es un titular que llamamos de reclamo, ¿no? Sí. Es decir, oye, pues vamos a titular por aquí que seguro que la gente va a leerlo, ¿no? Pero yo creo que el titular es que Canarias tiene uno de los mejores aires del mundo. Salvo,
exactamente, eso
salvo,
es.
Claro, eso es. Salvo cuando viene la calima, que evidentemente es un aire malo, que la gente cada vez más se protege con mascarilla, porque ya es más consciente, pero es que yo también cuando leí el titular este y me puse a leer el informe, digo, bueno, no, claro, es que pero esto es evidente, oye, pues no, pues pero esto es un hecho puntual, esporádico y temporal, pero durante gran parte del año tenemos la fortuna de que en Canarias respiramos un aire muy limpio, y yo creo que esto es el titular. Yo entiendo que los autores del informe o del estudio quieran tener esa atención y ese reclamo, pero eso es algo que no podemos controlar. Es decir, lo único que cuando vengan los episodios de calima, que está fuera de nuestro control, pues nos ponemos una mascarilla y ya está. Pero tenemos que disfrutar de la pureza y de la limpieza del aire que respiramos en Canarias, cosa que muchos países soñarían, por cierto.
Claro, el titular, yo estoy de acuerdo contigo, es que el titular es ese. Y cuando nosotros hicimos después la noticia, Eugenio Reyes, titulamos así. Canarias tiene el mejor clima de España, a excepción cuando sufre episodios de calima, ¿no? Más o menos. Y eso sí, eso ya, Iván, ya la entendemos un poquito más, ¿no?
Claro. Aparte, este tipo de estudios, hombre, deben basarse no solo en la calidad del aire, sino en la afección que produce, ¿no? O sea, tenemos en Canarias más nivel de enfermedades producidas por eso, por la contaminación del aire. Bueno, parece que no, que son en las grandes urbes, ¿no? Y aquí, efectivamente, en Canarias tenemos no solo uno de los mejores climas del mundo, sino además tenemos uno de los mejores aires del mundo, ¿no? Que se puede respirar. Entonces te sientes, yo no noto nada. Es decir, para tener peor aire, pues no noto nada. Y probablemente los hospitales tampoco. Evidentemente, cuando hay calima y además cada vez un fenómeno más recurrente, que viene más veces, durante más veces al año, pues evidentemente, claro, y algunos días es irrespirable. Pero eso no es el común de los artistas. Del año,
bueno, es una manera de llamar la atención por parte de este grupo ecologista, ¿no? Ecologistas de Nación. Ya para acabar, no sé si vieron el partido ayer, pero oye, bien, muy bien. España muy bien, incluso pudo golear y además dominó todo el partido ante Italia, que es verdad que no es la misma selección italiana de hace algunos años, pero al fin y al cabo es una gran selección. Es decir, yo no sé si nos apuntamos ya a una de las favoritas, pero por lo visto ayer alguna posibilidad tenemos. Después nos puede tocar Alemania, Francia, usted va a saber, en un partido, José Luis, puede pasar cualquier cosa, pero por lo menos, por lo visto ayer, parece que hay un poquito más de optimismo en el ambiente, ¿no?
Pero si España juega contra Alemania y contra Francia, igual que jugó ayer contra Italia, vamos, es que España no es que sea favorita, es que es la máxima favorita, porque a mí me tiene alucinado, yo esto no me lo esperaba, también te lo digo, ¿eh? O sea, yo en las porras que he hecho, pues España no entraba entre mis favoritas, sinceramente, por la inestabilidad, por el entrenador, pues yo qué sé, por un montón de factores, ¿no? Pero oye, pero me están callando la boca. Yo creo que a mí y a mucha gente en estos primeros partidos están demostrando un nivel realmente importante, ¿no? Y lo de ayer fue un golpe en la mesa. Ahora cada vez más la gente está diciendo, oye, cuidado con España que puede dar el campanazo, ¿eh? O sea, muy bien, muy bien. Lo de ayer fue un partido, yo diría que perfecto.
Bueno, por cierto, dice un oyente aquí, no te subas al carro, porque es verdad, yo lo dije, yo no tenía confianza en España, que me dijiste nada de nada, y es verdad, yo pensaba que España nada. Todavía sigo pensando que va a ser muy complicado, ¿no? Porque hay selecciones muy, muy fuertes, e insisto, en un solo partido se te acabó todo, pero lo de ayer fue bonito, Iván.
Sí, no lo vi, la verdad es que no pude verlo, era la orla del niño y hay cosas importantes. no lo vi. Sí vi, me decepcionó muchísimo Inglaterra, sí que lo vi. La verdad es que, como decíamos, como anticipábamos la semana pasada, está siendo un torneo en realidad, pues, por ahora aburrido. Esa es mi consideración general, ¿eh? Aburrido, pocos goles, mucho control de balón. Y, hombre, en este tipo de torneos, solo por resultados, pues España, sí, ya pasa como primera de grupo, le queda nada más que Albania, y espero que incluso golee. Si goleamos Albania, entonces yo sí que dispararía las emociones, ¿no? Porque entonces ya vas con moral y te puedes comer a quien te pongan delante, ¿no? La verdad es que ese es un partido que al principio puede sobrar a nivel de resultado, pero de cara a la segunda vuelta, uff.
Sí, porque además jugará la segunda unidad, es decir, jugarán los no titulares y se puede ver un poquito también el nivel, ¿no? Ante una selección menor que es Albania. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque lo bonito se empezará a ver a partir de octavos, enfrentamientos ya bastante interesantes. Un abrazo fuerte, José Luis, cuídate mucho, compañero.
Un abrazo, señores, venga.
Otro
abrazo
también para ti, Iván, gracias.
Gracias, buen fin de semana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No
de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir
en Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En las mañanas de COPE, Puerto de las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dali en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
la herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje.
La vida de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente, no es la frontera, hay mil maneras de ver la vida de mi vida.
Cabildo de Gran Canaria.
Ven a Muebles Capitol y descubrirás la mayor variedad de sofás, tresillos, rinconeras y chaiselongs del momento. Siente la serenidad que te transmite la comodidad de nuestra amplia gama de modelos en conjunción con el agradable tacto que ofrece nuestra extensa selección de telas antimanchas de máxima calidad. Tienes que venir a probarlos. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en Tickety.es. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, pues te estaba esperando porque ya te echaba de menos.
Yo también a ti.
Porque es viernes y toca nuestra cita habitual.
Y ya todo preparado para saltar esas hogueras, ¿no? Es una noche de San Juan, la noche del fuego, del agua también y de las
piñas, ¿no? De los buenos deseos,
de quemar
de
todo lo malo.
Todo lo malo fuera.
Todo lo malo a quemarlo, al fuego. Y piñas a piña mamá.
O sea, pues fíjate lo que pensaba. Pero tú sabes además qué hacía yo de pequeña. Papas nuevas, que ahora es la época de recogida, envueltas en platina, se tiraban a las hogueras o se ponían las orillitas de la hoguera. Y cuando pasaba un ratito, la sacaba, la abría, le echabas mantequilla y te la ibas comiendo. Uy, eso era un sueño de comer.
Hombre, yo recuerdo cuando era más joven, no pequeño, de pequeño recuerdo que mi abuela como que guardaba retrancos y tal para tirarlos a la hoguera de San Juan. De verdad, eso lo recuerdo yo, y no solamente ella, sino casi todos los vecinos. Además, era el colegio creo que se llamaba antes Colegio Rueda, me parece, y ahí sí, se llamaba Colegio Rueda, enorme. Y yo recuerdo que se tiraban los muebles así, lo de la piña ya fue más adelante en el Valle de Agaete, ¿no? En zona de San Pedro y demás, esto de la piña. Pero eso de las papas y tal con platina, yo no lo recuerdo, pero bueno, es algo tradicional, ¿no? Que al fin y al cabo también
pues,
se hace.
Total, ¿sí? Tú date cuenta que cuando llega junio es San Antonio, San Juan, San Pedro, las tres fiestas que al fuego honra. Entonces, es época también, pues lo que tú recordabas, de limpieza, de echar muebles fuera, de arratranco, de quemarlo todo. Entonces la gente lo que hacía era unirlo. Y yo me acuerdo de pues esas papas asadas o de un asadero de sardinas, que tampoco nunca fallaba.
Bueno, qué rico. Al fin y al cabo, mantenemos nuestras tradiciones, ¿eh? Sea como sea, y las fiestas que sea, tenemos nuestras tradiciones y hay que mantenerlas, hay que seguir con ellas.
Hombre, si no, al final, si no las mantenemos, perdemos el legado, perdemos la cultura y seríamos un pueblo sin raíces y sin conocimiento. Yo creo que el mantener esas tradiciones y enseñárselo a los pequeños, como se hacen las fiestas del Día de Canarias, que yo siempre digo que no somos canarios en el mes de mayo, que somos canarios cada uno de los días, el ir manteniendo todo eso vivo hace que no se pierda la raíz, que no se pierda de dónde somos y lo que hacemos, ¿no?
Ay, qué rico esas piñitas asadas.
¿Tú no estás pensando en la piñita asada?
Pero es lo que te acabo de decir. Estoy pensando en la piña asada, un poquito de mantequilla por encima. Estoy pensando en las papas esas. Con agua y sal, ¡ay, qué cosa más rica! Bueno, hay que seguir manteniendo las tradiciones, como por supuesto hay que seguir manteniendo también nuestro vino. Ayer estuvimos hablando con una sommelier, y ella nos decía, la verdad es que nos llamaba la atención, dice, es que el vino te puede cambiar de sabor si está un metro más arriba, un metro más abajo. Claro. Si le da el sol de mañana, le da el sol de tarde, estando en el mismo lugar. La verdad es que es apasionante, lo del vino, tú que controlas mucho, ¿no?
Es que el mundo del vino, esos son los aspectos como externo, pero también está el aspecto del consumidor. Si tú hoy estás pues más eufórico, el vino te sentará de una manera, y si estás más de bajón, te sirve de otra manera. Si le bebes en el punto de origen, si la persona que te lo comunica pues sabe de lo que habla, si la buena compañía, es que todo afecta al mundo del vino. El vino no es un líquido que está embotellado, sino es un líquido que lleva también muchos añadidos, y esos añadidos hablan de historia, de terreno, de vendimiadores, de viticultores, habla de mucho, y eso tenemos que darle valor a cada descorche, a cada copa. Yo sé perfectamente cómo te gustan a ti los vinos.
Sí, pero claro, lo sabes.
Lo sé, pero también invito a la gente que salga un poquito de su zona de confort y pruebe otro vino, y que vaya introduciéndose en el mundo del vino de otra manera, abriendo nuevas puertas.
Ya te digo que... Además, no estoy en Gran Canaria, por diferentes motivos, estoy en Tenerife, y aquí he probado el vino tinto de Canarias, no solo de Tenerife, que hay muy buen vino, las cosas como son, pero de otro lugar de esta isla, el vino tinto, ya sabes que a mí me encanta el vino blanco. Y la verdad es que bien, sí, yo creo que voy bien encaminado, pero ¿sabes qué te digo? Que cuando vuelva a Gran Canaria, esta noche, esta tarde, me doy un saltito a Galdar, para seguir bebiendo vino y disfrutar ahí.
Sí, porque hoy es el concurso de joyas enológicas de Galdar, y mañana, con este motivo de que ayer arrancó el verano y que estamos a las puertas de las fiestas de Santiago, porque estamos ahí en ese mes que también todo llega, viene pues la noche de vinos de Galdar, que este sábado será en la plaza de Galdar, y que bueno, que habrá más de 10 bodegas, muchos restaurantes ofreciendo pues esas tapas y esos pinchos por 2-3 euros, y esas copas de vino en donde el cliente al final lo que hará es descubrir qué hay detrás. Y una cosa muy importante, hablar del tú a tú con el bodeguero, con quien hace el vino, con quien lo trabaja, y eso es una oportunidad única.
Que te explique cómo lo hace, que estoy convencido que el vino al fin y al cabo también es como una pintura, ¿no? Que si te la explican, si te dicen qué historia está detrás, seguramente será mucho más atractivo.
Sin ninguna duda. Es que si te dan los matices y te explican dónde se cultiva, a qué altitud está, cómo es el terreno, tú vas a ir entendiendo un poquito más el producto. Esto es como ponerte delante de un cuadro de Picasso o de cualquier otro artista y estar delante y decir, esto es arte. Si no te explican nada, sí, te podrá gustar más o menos, pero no te enamora. Y de eso se trata, enamorar. Enamorar es tener conocimiento.
Estoy de acuerdo contigo, y además, cada vez con más importancia, los vinos de Gran Canaria están logrando y consiguiendo notoriedad, no solamente entre los canarios, sino también fuera de nuestras fronteras. Por cierto, ya has avanzado tú, ayer entramos en el verano, creo que fresitas ya se ven poquitas, ¿no? Si no me equivoco, y ahora sí estoy empezando a ver melón, no he visto ninguno, supongo que empezar a verlo, pero sí sandía, ¿no? Y otras frutas se dan ahora en verano.
A ver, ahora hay muchas frutas de hueso, muchas fresas que todavía van quedando y están por ahí, pero ya empieza como el punto álgido de esas sandías y melones que tenemos en Canarias y que ya están dándolo todo. Yo creo que al final buscar fruta de temporada que esté fresca y dejarnos llevar, porque también importante el bolsillo, que no nos olvidemos que la temporalidad habla también de el importe económico de que lo que pagamos por un producto.
Y las romerías, verano, y también pues no solamente sol y playa, vacaciones, también romerías en diferentes lugares de nuestra tierra.
Sí, y súper importante que no se conviertan en ronerías, sino que respeten las tradiciones y que sean todo lo que estamos hablando de lo de mantener en lo que somos y cómo somos. La romería es un momento de de ofrenda y de encuentro de un pueblo. Yo creo que tenemos que ser muy honestos con eso. Y bueno, yo estoy, ya he visto algunas normativas de alguna romería de gente que no va adecuadamente vestida, pues apartarle y decir, chapó. Estoy con ellos de que cada persona tiene que ser así. Ir a una romería no es disfrazarte, sino es un homenaje a nuestras tradiciones.
Y también los chiringuitos, ¿eh? Que cada vez con más frecuencia estoy viendo chiringuitos que si no venden productos canarios, no te doy la licencia. Romería, como dices tú, ronería, vestido de mago, vestido de canario, de canaria, pero también que esos chiringuitos, oiga, ofrezcas productos de la tierra y no otra cosa.
Sin ninguna duda. Es que tiene que ser así y por
es que
eso
debe ser así, claro.
Estoy muy de acuerdo con los ayuntamientos que así lo está marcando.
Bueno, pues será hasta la semana que viene. Oye, cuéntame, ¿dónde te vas a ir en San Juan? ¿Qué vas a hacer?
Nada, no voy a hacer nada porque ya cuelgo contigo y me voy para Galda a quedarme todo el fin de semana en Galda, pues disfrutando de su pirón y de todo su buen hacer.
Que hay buena temperatura ahí en Galda. Un abrazo fuerte, Vanessa, hasta la semana que viene. Cuídate mucho.
Un abrazo, hasta luego.
Chimpa se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimpa se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos.
Pues nos vamos. Ponemos el punto final. La Herrera en COPE Canaria con, bueno, desde Cuba, Buena Vista Club Social. Víctor Cabrera estuvo en la realización técnica. Te habrá encantado de la vida, Javier Benítez. Tenemos, para los más afortunados y afortunadas, un fin de semana largo por delante. A disfrutar de este sábado y domingo y también del día de San Juan y tener muchos cuidados con las hogueras. Ya sabe, noche del 24, a purificar todo. No hace falta que lo queme. También podemos purificar en la medida de lo posible nuestras, en fin, pues nuestras negatividades, ¿no?, que tenemos en nuestro interior, y a partir de ahora pues verlo todo desde el punto de vista más optimista. A seguir disfrutando de este fin de semana. Nos escuchamos el martes, Dios mediante. Adiós, buenas tardes.
Que llamen a Ibrahim Ferrer, que busquen los bomberos, que yo...